Jamás pensó que se podría enamorar de alguien a través de su voz. Era lo único que conocía de ella. No podía quitársela de la cabeza. Ella nunca tuvo palabras para él. Siempre hablaba de otros y de otras. No le importaba la edad ni el sexo. Impasible, recitaba nombres de desconocidos. ¿Por qué aquellos labios nunca podrían pronunciar el suyo? No podía soportarlo. Así que decidió hacerlo. Con 10 pastillas de más bastó. Laura acudió al locutorio como todas las mañanas. Su trabajo era bastante monótono. Estaba bien pagado, pues poca gente estaba dispuesta a hacerlo. Revisó los papeles de ese día. Esta vez eran 9. Un número bastante frecuente. Llegaba la 1, comenzó su turno y media hora después terminó. Lo que nunca supo fue que al dar las necrológicas ese día, alguien sonrió desde su tumba.
Hoy tenemos el privilegio de hablar con Maribel Ramos Vergeles de RAIS Fundación. Hola, Maribel.
Hola, ¿qué tal?
Y con Daniel Fábregas de Asociación Provivienda. Hola, Daniel.
Hola, muy buenas.
Fundación existe para conseguir que ninguna persona viva en la calle. ¿Cómo se trabaja contra la exclusión en una sociedad donde lo que importa es el dinero, se necesita cada vez menos gente y se genera cada vez más exclusión?
Pues si yo tuviera la respuesta, probablemente estaría en Naciones Unidas trabajando. Pero la realidad es que no tenemos la respuesta, ¿no? Esa frase común con la que has presentado a RAIS Fundación es lo que define la misión y por qué existimos, ¿no? Porque realmente lo que no podemos permitirnos es que en el siglo XXI haya personas viviendo en la calle y que además que como sociedad aceptemos que eso sea algo normal en nuestras ciudades, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar para, de manera general o desde una perspectiva muy amplia, con un principio básico y fundamental, y es que no podemos dejar a la gente tirada, ¿no? Que, uh-huh. que como sociedad tenemos que ser no solamente solidarios, sino que además tenemos que ser corresponsables con la garantía del ejercicio de derechos por parte de todo el mundo, independientemente de cuál sea su situación personal, social, económica, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la corresponsabilidad por parte del conjunto de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos y de, obviamente, la administración pública tiene que ser absoluta, ¿no? Es un problema, el problema del sinhogarismo es un problema que se puede solucionar, porque es un problema muy pequeño en términos de dimensión, pero es un problema muy grave en términos de vulneración de derechos humanos. Y si queremos, desde luego, podemos solucionar el problema que hay en las calles de nuestras ciudades y el problema que sufren las personas que están ahí viviendo.
Claro, a veces se habla de falta de voluntad política y nos encontramos con similitudes, por ejemplo, con el tema de refugiados. No, es que vienen muchos. Y dices, Europa no podría admitir 1 millón, 2 millones de refugiados sin despeinarse a lo más mínimo. No parece que sea un problema de capacidad, parece que es un problema más de escala de valores. No parece que el valor primordial sea el ser humano, ¿no? Y entonces, pues bueno, se atiende en coherencia con la escala de valores vigente, en la cual pues el ser humano seguramente ocupa un espacio bastante inferior, ¿no? ¿Cómo entendéis desde Asociación Provivienda esta cuestión? Porque siempre vamos a estar rozando con ese tema.
Desde Provivienda esto nos llega desde ese enfoque basado en vivienda, ¿no? Nosotros, nuestros orígenes siempre ha sido el encontrar que había personas, cualquiera, todos tenemos a algún vecino, a algún familiar que le está costando acceder a una vivienda, tener una vivienda digna o que no puede dar ese salto, ¿no? Lo vemos en jóvenes, en emancipación, eso fue uno de los motores, ¿no? Desde ahí, el tomar contacto con las diferentes situaciones de exclusión a la vivienda o del ejercicio del derecho a la vivienda, ¿no? Que es algo tan básico, nos hizo darnos cuenta de que no es algo solo de la población en general que nos vemos afectados, sino que también es algo que se manifiesta en mucho mayor grado, ¿no?, de gravedad en determinados colectivos que están tradicionalmente excluidos o que son especialmente vulnerables, que además están dentro de ese círculo de vulnerabilidad, ¿no?, dando vueltas y que es difícilmente permeable una frontera, ¿no?, de su inclusión. Y es algo que no solo, pero que va vinculado también al carecer de una vivienda, con determinado derecho sobre ella, a carecer una vivienda con ciertas características que permitan su seguridad, su intimidad, su protección, ¿no?, su espacio de desarrollo personal y familiar, de acceder a una vivienda que le tenga una garantía en el tiempo sobre ella, ¿no?, que le permita no dedicar la energía, ¿no?, a tener que estar constantemente buscando y dedicando esfuerzo a cómo cubrir esa necesidad más primaria, y que eso sea lo que verdaderamente le dé fuerza a ir trabajándose, ¿no?, esas otras áreas que sean las que verdaderamente le ayuden a salir de ese estado de vulnerabilidad, ¿no?, o de ese sistema de exclusión del que somos parte todos, ¿no? No, el sistema de exclusión no es algo solo de las personas más vulnerables. Del sistema de exclusión formamos parte todos, ¿no?
No es un problema personal de ellos, ¿no? Uh-huh. Es un problema social nuestro.
Es un problema estructural, uh-huh, claramente, ¿no? El tema de que haya, en el caso más extremo, nosotros siempre decimos que las personas en situación de sin hogarismo es la exclusión dentro de la propia exclusión, ¿no? Es quizá la situación de mayor exclusión a la que nos podemos enfrentar, porque realmente están fuera de todo, ¿no? Y esto, el problema del sinhogarismo no es un problema individual. Esto es un problema social, colectivo y fundamentalmente estructural, ¿no? El fenómeno del sinhogarismo es algo que se repite en todas las ciudades, en todas las sociedades industrializadas, del primer mundo, lo que llamamos el primer mundo, este problema está absolutamente presente, ¿no? Por lo tanto, como esto es un fenómeno que se repite de manera invariable, por ejemplo, en todos los países de la Unión Europea, no estamos hablando de un problema individual de determinadas personas, sino que estamos hablando de que el sistema no está siendo capaz de dar respuesta a las situaciones que viven estas personas, y que de qué manera estamos trabajando para que nadie llegue a situación de sin hogar, y aquellos que lleguen, qué tipo de respuesta estamos ofreciendo para que salgan de esa situación. Nosotros desde Raíz Fundación siempre decimos que consideramos que el abordaje que habitualmente se ha hecho de manera tradicional se ha hecho del sinhogarismo se ha centrado más en una gestión del problema y no ha habido tanto un enfoque orientado hacia la solución del problema, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, desde ese enfoque es desde donde se establecen los distintos recursos que existen y, por lo tanto, cómo los recursos, cuál es el objetivo de los recursos, ¿no?, que están en las redes de atención a personas sin hogar. Está claro que el interés genuino de todas las personas que trabajamos en este sector es que no haya nadie viviendo en la calle. No, esto está absolutamente claro. El problema es cómo lo hacemos, ¿no? Y es cierto que en ese sentido el abordaje tradicional que se ha hecho de este problema, insistimos, está más orientado a la gestión y no tanto a la solución.
Y entonces, en tanto Asociación Provivienda como Fundación RAIS, estáis con algo que se llama Housing First. ¿Qué es Housing First?
Housing First es algo que de sencillo y de obvio parece mentira que no nos hayamos dado cuenta antes, ¿no? Si somos capaces de pararnos, ¿no?, ante una persona que encontremos en la calle sin hogar, ¿no?, y le preguntemos, más allá de su necesidad del mismo momento de comer, del dormir en esa noche, del lavar su ropa, si le preguntamos realmente con sinceridad qué necesitaría para salir de esa situación, yo apuesto a que la mayor parte de esas personas lo que nos van a decir es que lo que necesitan es una vivienda, que es lo que no tienen, ¿no? Y no van a ir tanto a la inmediatez o a lo necesario, ¿no? Te van a decir a lo que de verdad de fondo les puede sacar de esa situación. Housing First no es más que la respuesta a la necesidad primaria de las personas sin hogar, que es la falta de una vivienda digna, ¿no? Y desde ahí es todo un sistema que ya viene evolucionando, ¿no?, y está muy testado desde hace 25 años cuando se originó esta metodología en Estados Unidos, ¿no?, y que pone por delante el facilitar el acceso a una vivienda a una persona sin hogar. Uh-huh. Una vivienda con determinadas condiciones, una vivienda individual, una vivienda que le garantice protección y seguridad, una vivienda que gestiona como cualquiera podemos gestionar nuestro alquiler, ¿no?, con nuestro propietario, en la que las normas que tiene que cumplir son pocas y son fundamentales, pero que tienen que ver con las que cada ciudadano tenemos que cumplir a su vez en nuestro día a día, es tener una buena relación de convivencia, respetar un inmueble, ¿no? Y en este caso también pues aportar una parte de sus ingresos, que desde Asociación Provivienda siempre hemos defendido que no debe superar el 30-35% de los ingresos que una persona tiene, no debería superar la parte que dedique a vivienda más de este porcentaje, porque de otra manera nos estaríamos viendo, ¿no?, que está en unas condiciones económicas de favor para poder mantenerla, para poder mantener una vida, etcétera. Y esto es lo que ponemos, y lo que hacemos es no mediatizar la entrada, es una entrada incondicional, ¿no? No quiere decir que no se ofrezcan y se requieran apoyos, ¿no? Pero lo que no se hace es filtrar a la persona y obligar a cumplimentar determinados programas o acompañamientos. Y lo que hacemos a su vez es darle la vuelta. Este es un programa desde el que nosotros vamos a ofrecerte un apoyo incondicional, ¿no? Una vez que tú ya has entrado a tu vivienda, que tiene un carácter indefinido, ¿no?, que no tiene una limitación en el tiempo, que eso también da cierta seguridad, para que en la medida en que tú quieras ir afrontando, ¿no?, diferentes retos, en la medida en que tú quieras ir avanzando en diferentes facetas de tu vida, en la medida en que tú quieras ir mejorando tu estado de salud, en la medida en que tú quieras ir retomando el contacto con tu familia, en la medida en la que tú quieras empezar a establecer relaciones con tus vecinos, en la medida que tú quieras plantearte un itinerario formativo, ¿no?, nosotros vamos a estar ahí. Y la persona que va a decidir qué apoyos necesita eres tú, y yo lo voy a respetar. Y la persona que va a decidir en qué orden quiere recibir esos apoyos vas a ser tú, y yo voy a respetar tu decisión y voy a poner a tu alcance, ¿no?, los medios que necesites para que tú lo logres, ¿no? Es un apoyo desde ahí, ¿no?, desde tener como foco a la persona, ¿no?
Es curioso porque el enfoque es como el contrario a la mayor parte de las medidas asistenciales que hay, que lo primero que te hacen es, primero demuéstrame que eres más pobre que los demás y que estás más hundido que los demás, y luego, si tú haces todo este itinerario de inclusión que yo te digo, te vamos a ir, pero te vamos a vigilar.
Sí, efectivamente da la vuelta al sistema, ¿no? Claramente este modelo supone un cambio de enfoque, en el que efectivamente el sistema tradicional de atención lo que va planteando es el establecimiento de determinados objetivos que las personas tienen que ir alcanzando. Y esos objetivos, además, decimos de manera general que son consensuados con la persona, pero en el fondo el papel del profesional es el central, ¿no? En el que el profesional es el que sabe, es el que toma las decisiones, es el que decide cuándo, hasta cuándo, de qué manera, en qué forma, con qué apoyos, etcétera. Y al final, cuando vas cumpliendo los distintos objetivos, te van permitiendo el acceso a distintas tipologías de recursos, cada vez más orientados hacia una vivienda más normalizada, ¿no? Se empieza desde un espacio de baja exigencia, un alojamiento colectivo, etcétera, etcétera, hasta que supuestamente cuando llegas al final de todo ese itinerario, a priori alcanzarías una vivienda autónoma. En el caso de Housing First, lo que se plantea es, no es necesario ningún proceso en el que efectivamente tú tengas que demostrar nada. Porque al final, en el caso de Housing First, uno de los principios fundamentales del que parte este modelo es que considera la vivienda un derecho humano.
Claro.
Entonces, no tienes que demostrar nada. Porque ninguno de nosotros que tenemos la suerte de no encontrarnos en esa situación, cuando vamos a alquilar nuestra vivienda o vamos a comprar, aquellos que pueden permitirse la compra, no tenemos que demostrar que nos merecemos la compra o que nos merecemos el alquiler de una vivienda. Porque al final la vivienda es una base material que permite desarrollarte en el resto de facetas de tu vida, ¿no? Y yo invitaría a la gente que nos está escuchando hoy que cuando hoy vaya a meterse en la cama, piense qué haría o cómo se sentiría si no tuviese esa cama. Y cuando se despierte mañana, que lo siga pensando. ¿Cómo cubriría todas sus necesidades, ¿no? Y a partir de ahí también, además, cómo se desarrollaría, cómo se relacionaría con otros, etcétera, ¿no? Al final, el modelo Housing First se basa en algo tan básico como tener una confianza radical y un respeto radical por el derecho a la autodeterminación de las personas, ¿no? Eso es es básico. Yo creo que además es un principio humanista maravilloso, ¿no? Porque confía en que la persona que va a participar en el programa Lo que quiere es vivir bien.
Claro.
Porque nadie, de verdad, es que nadie quiere vivir en la calle.
Eso te quería preguntar. Es decir, ¿no os habéis encontrado con personas sin techo que no quieren, que rechazan la cosa, que dicen, no, yo quiero seguir en la calle?
Pues, siendo francos, no.
Ajá, no, eso es un mito que circula, ¿no?
No, hay personas que pueden rechazar a determinados servicios que estamos poniendo a su disposición, por diferentes motivos, ¿verdad? Uh-huh. Pues hay personas que lo rechazan porque les exigen a lo mejor una abstinencia, hay personas que lo rechazan porque les exigen una aportación económica que no tienen, hay personas que lo rechazan porque les exigen unos horarios a los que no quieren adherirse o que no respetan sus otras necesidades, hay personas que no se sienten seguros en este tipo de alojamientos, hay personas que les incomoda no tener un espacio íntimo, individual o de privacidad y prefieren vivir en la calle a tener que compartir una habitación con otras 30 o 40 personas. Sinceramente, hay muchas motivaciones, ¿no? Y sin duda son servicios que también se han puesto con toda la buena intención y que desde luego están cumpliendo una función, ¿no? Pero entendemos que no está siendo suficiente porque la realidad que encontramos en todos los municipios que vamos visitando es que sigue habiendo un elevado número de personas que ni siquiera acceden a estos servicios que tenemos actualmente, de los que nosotros también hemos gestionado, ¿no? Que no es algo ajeno a la realidad de nuestras entidades. No les está sirviendo para salir de ese círculo de exclusión, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos con el programa Housing First, cuando tomamos contacto con las personas, ¿no? que van a acceder a su vivienda, que esto queda claro desde el minuto uno, su vivienda, en esta vivienda gobiernas tú, esta es la llave de tu casa, yo soy un apoyo a que tú puedas hacer un buen uso de tu casa, y es un apoyo a que tú puedas mantenerte en tu casa, y esos son los mensajes que hay que lanzar, ¿no? Yo creo que ninguna persona, no me suena que en toda la experiencia que lleváis desde varios años, ha habido a lo mejor, no sé si una, que hubo alguna dificultad, que iba más vinculado a un trastorno de salud mental. Uh-huh. Ninguna ha dicho que no. Ninguna. El porcentaje de personas que permanecen en viviendas que están adscritas a programas de Housing First a nivel europeo, a los 5 años de haber incorporado, está por encima del 80%. Esa tasa de permanencia, de seguridad, de retención, no la encontramos en ningún otro tipo de servicios para personas sin hogar. Y esto quiere decir que se encuentran bien, que está respondiendo a sus necesidades, ¿no? Que atiende a sus demandas y que atiende a sus derechos fundamentales, como dice Maribel, ¿no?
El caso que hablaba Daniel es un caso efectivamente muy curioso, en el que no fue un tema de negarse a entrar en la vivienda. El tema es que no se creía que esto fuera así, y lo que pensaba es que éramos una secta rara que queríamos llevarle a algún sitio malo, ¿no? Pero sí que es verdad que este punto en el que esta creencia más o menos extendida de, bueno, les estamos dando recursos, ¿no? Como sociedad, estamos poniendo albergues, ¿no? Para que vayan las personas y no quieren ir, ¿no? Y yo, siempre hay una pregunta que yo le hago a la gente que hace este tipo de afirmaciones, ¿eh? Y es ¿tú realmente querrías vivir en un espacio que compartes con... Sí, en una habitación comunitaria con 30, 40, 50 personas más, en el que no tienes un espacio de privacidad, en el que tienes que entrar al albergue, a lo mejor tienes que hacer cola para entrar a las 7 de la tarde y en el que a las 9 de la mañana ya estás fuera y no tienes ningún sitio para dejar tus cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, el problema es que estamos ofreciendo recursos que no están adaptados a las necesidades de las personas. Y son las personas las que tienen que adaptarse a los recursos. Y esto es lo que quizá no tiene tanto sentido. Desde programas como Housing First o cualquier otro programa que esté más orientado hacia enfoques basados en la vivienda, La persona, en la medida en la que efectivamente en lo que entras en su vivienda, no tiene que hacer un proceso de adaptación a ninguna norma, sino que es su vivienda. Y desde esa vivienda es mucho más fácil iniciar otra serie de procesos que permiten un desarrollo mucho más favorable de las distintas dimensiones que tenemos como personas.
Es increíble, ¿no? Como un apunte, ¿no? Una mirada. La mayor preocupación, y me pongo en primera persona, ¿no? Cuando conocemos este modelo, cuando digo, bueno, sí, una casa, ¿no? Y si no van a saber, y si no la van a cuidar, no la van a mantener, ¿no? Y nos han salido miedos de todo tipo, los propios, y pongo en mi voz también la de muchos profesionales que nos han trasladado cuando hemos presentado esta iniciativa. Es que lo van a llenar de gente, es que no lo van a cuidar, va a ser un vertedero, van a robar los muebles, van a tener problemas día sí día, ¿no?, con los vecinos. Y yo creo que hay gente que igual decimos, bueno, a pesar de todos esos miedos tendremos que poner en marcha, ¿no? Pero yo creo que para el resto lo que debería servirnos es que todas esas creencias que tenemos no son más que creencias. Que la persona, según entra por la casa y se le hace sentir que es su casa, tarda muy poco tiempo en personalizarla. En vivirlo como propio. Eso lo encuentras cuando tú entras en el salón de una casa y ya ha puesto fotos, ha pintado un cuadro, ha recolocado los muebles en la madera que a él le gusta, en la disposición. Ha tomado esa casa y es la persona que más interés pone en cuidarla. Uh-huh. Que más interés. Que cuando tú haces una visita a esa casa, por norma general, está, que ya quisiéramos muchos, ¿eh?, con ese ajetreo de ir, sí, para allá, para acá, al ritmo en el que vivimos, ya quisiéramos muchos tenerla así de cuidado, que son personas que le dan mucho valor porque no lo han tenido. Como decía Maribel, yo no me he visto nunca durmiendo en la calle, nunca me he visto con esa necesidad. Yo no sé la dificultad que puede suponer para una persona el no tener dónde dejar su medicación, incluso alguna que necesita refrigeración, dónde dejar mi documentación, qué hacer con mis pertenencias, de qué manera me puedo asear cada día, cómo garantizo que estoy comiendo y que como de forma saludable, cómo puedo preocuparme con mis papeles sanitarios, ¿no?, con mis próximas citas, con mis informes. Todo eso se lo da la casa y todo eso la persona que de verdadmente la ha echado en falta tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de personas, a lo mejor sobre todo yo poniendo el foco en, nos estamos centrando en personas que ya una larga trayectoria de calle, ¿no? Para la que ya hemos puesto en marcha, la hemos hecho pasar por esta red de servicios que actualmente tenemos y no le ha funcionado, ¿no? Estas personas que están desde hace tanto tiempo sin hogar son las primeras que le dan importancia, son las primeras que más valor le dan y les importa tanto que tienen muchísimo miedo a perder esa oportunidad. Es un tren que pasa una vez a la vida, ¿no? Uh-huh. Esta certeza solo se tiene una vez, ¿no? Y es los primeros que se esfuerzan en que esa funcione, casa cuide, ¿no?, en cumplir, claro, sus compromisos, en plantear una alternativa, surgen dificultades, ¿eh? Esto no es todo perfecto, no es un milagro, no es todo de colores, surgen dificultades, pero las personas están muy, 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 muy comprometidas con su vivienda y muy, 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 muy comprometidas con su proceso.
Se nos acaba el tiempo y yo os quiero preguntar una última cosa. Aquí estamos en Coruña y esta es una de las preocupaciones del gobierno municipal. De hecho, hubo recientemente un conflicto porque se iba a abrir un albergue en un barrio de la ciudad y los vecinos les entró el miedo y se opusieron y al final el ayuntamiento tuvo que retroceder y poner albergue en otro lugar, ¿no? ¿Pensáis hablar con el ayuntamiento de La Coruña?
Bueno, sí, la verdad es que vamos a tener una reunión simplemente por un tema de confrontar o de conocer un poco cuáles son los intereses comunes que podamos. Punto, no sabemos nada más, ¿vale? No lo hemos tenido todavía, no te podemos contar nada en ese sentido y entendemos que el ayuntamiento está interesado en conocer otras tendencias, otros modelos que son una realidad en el conjunto de la Unión Europea. Claramente, una buena parte de los países de la Unión Europea están apostando desde las propias administraciones públicas por este modelo de abordaje del sinhogarismo y en el contexto de nuestro país, en las distintas comunidades autónomas, pues en la mayor parte de ellas también están poniendo ya el foco en este modelo, ¿no? Con lo cual sabemos además que este modelo genera mucho, mucho interés por parte de las administraciones públicas, porque es un modelo que además viene acompañado de un sistema de evaluación tremendamente potente y riguroso sobre el impacto que tiene el programa, ¿no? Y en general tenemos un problema en los servicios de intervención social, se evalúa poco, ¿no? Entendemos que la evaluación, o sea, la intervención per se tiene un efecto beneficioso y eso no siempre es así. Uh-huh. Este programa, aparte de ese enfoque basado en la vivienda, el apoyo incondicional por parte de un equipo técnico profesional con una mente absolutamente abierta y con este respeto radical que os decía al proceso de autodeterminación de las personas, va acompañado de este sistema de evaluación que nos permite identificar de verdad lo que el programa está consiguiendo. por una parte lo que el programa está consiguiendo, pero luego por otra parte también qué coste real está teniendo el programa, ¿no? Uh-huh. Parece que está feo también asociar o hablar de dinero cuando hablamos de intervención social, y nosotros consideramos que lo que es necesario es evaluar en qué medida las inversiones que como sociedad hacemos de verdad están teniendo un efecto beneficioso sobre la vida de las personas, ¿no? Porque tenemos escasos recursos y tenemos que apostar por aquellas metodologías que funcionan. Nosotros evaluamos la metodología por la que nosotros apostamos y los resultados que nosotros ya estamos teniendo después de un seguimiento de 2 años del programa en el contexto español y otras evaluaciones en otros países, lo que nos están planteando, por ejemplo, es lo que os comentaba antes Daniel, que en torno a un 80% de las personas 5 años después se mantienen en la vivienda y además se producen mejoras en distintas dimensiones vinculadas con la salud, con la recuperación de relaciones familiares, con la calidad de vida en general, con, por ejemplo, la reducción absolutamente drástica de la posibilidad de ser víctima de un incidente o un delito de odio, que por el hecho de estar viviendo en la calle se tienen muchas más posibilidades, etcétera, ¿no? Entonces, es un proyecto que funciona y los resultados avalan la eficacia y la eficiencia de este programa.
Pues muchas gracias, Maribel Ramos, y muchas gracias, Daniel Fábregas. Espero que os pongáis de acuerdo con el gobierno municipal y que tengamos ocasión de haceros otra entrevista.
Muchas gracias a vosotros. Sí.
Y para ampliar la información, ¿en qué direcciones de Internet podemos buscar?
Pues en nuestro caso, nuestra página web es raizfundación.org y nos podéis encontrar también en Twitter y en Facebook buscando igualmente Raiz Fundación.
Desde Asociación Provivienda también tenemos perfiles en las distintas redes sociales, que es fácil acceder a ellas, y nuestra web es provivienda.org.
Muchas gracias.
Hola, soy Scooby-Doo y quiero que escuches Quack FM.
De tu cadena, amor. me miras al pasar. ¿Será que ya no soy el chucho de tu agrado? Porque muerdo cuando me hacen daño.
Cuac FM 103.4.
En Cuac FM, cachos de pelis.
Entonces iremos a cenar y después a ver una revista.
Y se acabó, porque el jueves próximo vuelve a jugar el primer equipo. ¿Qué le pasa a tu sombrero?
Bueno, a lo tuyo, Linus. Ya vuelvo a tener aspecto de enterrador. Y tú deberías volver al agujero de tu hamaca. Au revoir, Sabrina.
Buenas noches, Linus.
Es un poquito pesado, ¿verdad? Pero le cae bien a todo el mundo.
Bésame, David.
Encantado, Sabrina.
Otra vez. Eso está mejor.
¿Qué te pasa, pequeña? ¿Te preocupa acaso la oposición de los míos? Se armará una pelotera familiar, pero es igual.
David, no volveré a salir más con Linus, aunque me lo suplique.
¿Pero por qué no?
Quiero estar contigo.
Oh, ya sé lo que te pasa. Mi hermano debe de ser muy aburrido. Pero si te propusiera salir, sé complaciente, Sabrina. Es nuestro cómplice, nuestro único aliado. Escucha, Sabrina. Papá pretende retirarme la asignación y enviarme luego a las minas de cobre de Montana. Y nosotros no queremos ir a Montana, ¿verdad?
Abrázame fuerte, Dave.
Nos construiremos una balsa y la corriente nos llevará a través del Pacífico, como la Contiki. O bien escalaremos las montañas más altas, como el Annapurna. Solos los dos.
Continúa, David. Continúa.
Oxalá a vida fose fútbol. Que os que non corresen moito puidesen quedar de porteiro e xogar igual. Oxalá se lles puidese dar unha man os do equipo contrario antes de comenzar a rodar o coiro e botalo foro se alguén quedase tendido no chan. Oxalá houbese un linier que che levantase a bandeira. Na vida, a liña de fora de xogo é difusa demais. Sería señal se puideses pasar a pelota cando non vises a oportunidade. Tampouco estaría mal que o árbitro sacase, de cando en vez, un cartón vermello para expulsar aos que xogan con violencia. No fútbol, como na vida, hai boas xogadas que non rematan en gol, mas alo menos teñen o ui da afección e a gloria da repetición televisiva. Oxalá houbese un fondo sur cheo de xeareiros que che aplaudisen sempre, aínda despois de saíres derrotado. Oxalá os cativos, de cando en vez, fosen quen deslles ganar aos grandes. Oxalá existise o empate e a Copa do Rei, aínda que eu sempre fun máis de andar a me xogar a permanencia. No fútbol, os dous equipos saen ao campo co mesmo número de xogadores. O fútbol vai de gañar. A vida vai de facer que os demais perdan. E perder só custa 3 puntos. A pena máxima na vida é moito máis que un tanto en contra, e non hai porteiro que a atalle. Oxalá a vida fose tan sinxela como o fútbol, onde se se falla un defensa, basta con chamar un cuarto árbitro. E cando un centrocampista marcha, basta con botar unha ollada ao mercado de fichaxes. E os goles do dianteiro novo fan esquecer os do antigo. E os xogadores non celebran os goles no estadio do seu antigo equipo. O peor da vida é que os xogadores non son sustituíbles. Oxalá, pero a bofé que non.
Thank you. Contacta con Quack FM no teléfono 88101-2232.
Petite voix, chuchote-moi ces contes d'autrefois. Caresse-moi du bout des doigts. Souviens-toi, raconte-moi. Parle-moi, dis-moi n'importe quoi. Fais-moi rire, sourire, à en échapper une larme de joie. Et fais du feu pour nous réchauffer. J'ai peur que ne revienne le froid. Et si je m'assoupis un peu, reste là. Ne pars pas, ne me laisse pas seule ce soir. Ferme les rideaux, un instant, un moment, à se deviner dans le noir. Baby, ne pars pas, ne me laisse pas seule ce soir. Tes murmures près de moi me rappellent que les anges un jour m'ont parlé. Chante-moi nos rêves sur ces quelques accords de guitare. Et puis couvre-moi de caresses romantiques. Paresses-tu-moi d'un regard. Et ne fais rien comme d'habitude. Quelle est belle incertitude. Je nous revois au temps des premiers soirs. Marchant main dans la main pour elle. Traversant un poème que j'ai toujours en mémoire. Si je m'assoupis un peu, reste là. Ne pars pas, ne me laisse pas seule ce soir.
it's getting much too late to find ourselves so far.
Oh,